Queridos hermanos, comienzo dando gracias a Dios porque me permite esta oportunidad de traer esta parte de la enseñanza. Pues ya me siento un poco mejor, aunque con algún poco de tos, pero me es más fácil hablar. Este servicio debe durar media hora, 7:30 a 8:00. Y me alegro mucho que, a mí no me gusta que hablen de mí, ni en bien ni en mal. Pero me alegro que Miguel haya dedicado tanto tiempo a hablar de mí, porque me quedan nada más que 12 minutos. Así que, a ver lo que puedo decirles en este tiempo. Porque no es mi costumbre el vanar o escribir, planificar lo que donde voy a predicar. Creo que en muy contada ocasión he hecho algo de eso. Solamente le pido a Dios que me ayude con alguna idea que me permita expresarla. Así que por esto me gusta grabar lo que cuando yo predico, para después oírme a ver qué dije. Pero bien, quiero hablarles a ustedes de algo que sí creo que el Señor lo ha puesto en mi mente. Fue así una idea que se me olvidó, y cuando me dijo Miguel que quería que enseñara en esta tarde, estuve tratando así de recordar qué fue, y no me recordaba. Estaba orando a ver, hasta que por fin me recordé de nuevo la idea que había. Así que no es, yo no, a eso no le llamo mensaje. Yo soy un poco incrédulo. Yo creo que Dios da mensaje a su pueblo, a su siervo. Pero yo no creo que cualquier idea, cualquier pensamiento que pasa por la mente es un mensaje. Así que yo no digo que es un mensaje, pero sí también el Señor, Él de distintas maneras nos pone lo que quiere que digamos. Estaba considerando especialmente la escritura donde nos habla de la situación del el reino de Israel cuando fue llevado cautivo a otras tierras, es decir, por sus pecados, porque sus dirigentes les desviaron. Y por lo general los pueblos se dejan guiar por sus líderes en la mayoría de las ocasiones. Entonces, cuando el pueblo de Dios ha tenido líderes fieles, el pueblo ha más o menos sido fiel. Cuando ha sido líderes que se han descaminado, el pueblo se ha descaminado. Y cuando se dividió el reino del norte, el de Israel, se descaminó porque Roboán le llevó a los ídolos y casi todos los que le siguieron igualmente. Y la paciencia de Dios fue larga, les dio muchas oportunidades, les envió profetas que les reprendiera, pero al fin determinó ya desecharlos y fueron llevados en cautiverio y absorbidos por las demás naciones. Y entonces el rey de Asiria trajo gente de las otras naciones para poblar el territorio de Israel. Claro que esa era la tierra prometida, la tierra que Dios le había dado a las 12 tribus. Y entonces todas esa gente que vinieron eran paganas, idólatras. Cada uno tenía sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones. Y nos dice la Escritura que el Señor lo hizo directamente o permitió que las fieras se multiplicaran, y dice que los leones mataban muchas de esa gente. De tal manera que ellos se dieron cuenta que algo anormal estaba sucediendo. Y investigaron y creyeron que, como eran supersticiosos y pensaban que cada localidad tenía un Dios diferente, que el Dios de aquel lugar no estaba siendo honrado como él quería. Entonces pidieron y les enviaron un sacerdote para que les enseñara las leyes, las costumbres del Dios de la zona. Y sí, aunque esos sacerdotes de Israel no eran los legítimos, no eran los verdaderos sacerdotes, pero había una mezcla de verdad y mentira, pero vinieron y les enseñaron las leyes, las costumbres de Israel, pero continuaron con las de ellos mismos también. Entonces dice la Escritura, porque sería largo leer el capítulo, es en 2 Reyes 17. Así que dice: y temían a Jehová, e hicieron del pueblo bajo sacerdotes de los altos, quienes sacrificaban para ellos en los templos de los altos. Dice: temían a Jehová y honraban a sus ídolos. Así que temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las gentes de donde habían sido traídos. Hasta hoy hacen como primero, que ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley de los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Bueno, aprendieron la ley, las costumbres, pero dejaron sus costumbres antiguas. Entonces era una mezcla. Una mezcla religiosa que, según quizás ellos pensaron, pues estaban adorando a un Dios más, no les era impedimento añadir otro a la lista. Así que para ellos temían a Jehová y seguían con sus dioses, pero de acuerdo al punto de vista de Dios, ni temían a Jehová ni guardaban. Porque Dios no admite el compartir su culto con ni con otros dioses ni con otras costumbres. Y nosotros no somos idólatras, gracias al Señor. Aunque no somos israelitas de raza, pero por fe somos el Israel espiritual, hijos de Abraham por medio de la fe, y hemos conocido la palabra de Dios, hemos conocido los mandamientos de la ley de Dios, pero no hemos sido transportados a otro lugar, ni hemos venido de otro lugar, sino que hemos surgido dentro del mundo pagano. Aquellos se los llevaron y trajeron otros, entre cruces, entre paganos y hebreos, pero nosotros hemos surgido dentro de un mundo pagano. Y es bastante difícil, casi imposible, pero bueno, no creo que sea imposible del todo, abstenerse de todas las costumbres mundanas, paganas, viviendo en medio de ellos. Pero el Señor nos llama a eso, a salir del mundo para servirle a Él. Salir de medio de ellos, dice el Señor, y no toquéis el mundo y yo os recibiré. Pero las costumbres arraigadas son difíciles de arrancar. Y es cierto, yo creo que todos nosotros queremos salvarnos. Creo que todos nosotros queremos agradar a Dios. Queremos ser fieles. Pero al mismo tiempo, queremos continuar algo de lo que trajimos del mundo o de lo que hacíamos en el mundo. No solamente de lo que creíamos, sino de lo que practicábamos. Especialmente hacemos una selección y creemos que podemos traer algo de lo bueno que había allí para tenerlo aquí. Eso es muy no normal, yo no, como dije en estos días, no creo que es normal, pero es común. Es bastante usual. Se dice de algunas personas que son marcados de estos, como se dice, de dos caras o de doblado ánimo, o que quiere quedar bien con todo el mundo, se dice que quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Nosotros no estamos dispuestos a eso. Yo creo seguramente que ninguno de nosotros quiere ser mundano, pagano, porque si lo quisiéramos, allá estuviéramos. Algunos han nacido aquí. Algunos han nacido aquí, pero yo creo que la mayoría hemos salido del mundo para estar en la iglesia. Y aún los que han nacido aquí, no creo que no haya uno de nosotros que quiera ser mundano al 100%. Y si decimos que al 75% tampoco. Y a veces pensamos de otras iglesias muy liberales, muy puertas muy anchas, que son 50% cristianos, 50% mundanos. Y nosotros no nos conformamos con eso tampoco. ¿Verdad? Y nos sentimos un poco orgullosos de que somos diferentes. Y tal vez ni siquiera aceptamos ser un 25% mundanos y el 75% fieles. Pero tal vez no quisiéramos dejar que sea un 5% de las costumbres mundanas o paganas o ajenas a la ley de Dios. Examinémonos nosotros mismos. No es verdad que tenemos algunos gustos que queremos satisfacer y algunas cositas que queremos conservar de lo que hacen los demás. No queremos ser totalmente diferentes. Queremos ser cristianos, pero algunas de las cositas de afuera nos gustan. Y si un 5% tal vez un día, tal algunos que tal vez un poco más, queremos mezclar con la vida de fe, la vida de servicio al Señor. ¿Y el Señor lo aceptará? Es la pregunta. No le señalé un texto básico primero porque es muy conocido, en Mateo creo que 6:24, que dicen ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y menospreciará al otro, o aborrecerá al uno, algo así. No podéis servir a Dios y a Mamón. Entendemos que Mamón era uno de los tantos dioses paganos, y en este caso creo que era el dios de las riquezas, que es el más adorado en todo el mundo, no solamente en la antigüedad sino en la actualidad, el dios de las riquezas, de las posesiones, que nos permite a través del dinero conseguir lo que queremos y manejar lo que deseamos. Pero no quiero referirme tan solo a eso, que es una de las cosas que nos está afectando en gran parte a los siervos de Dios. El afán, la necesidad, porque es una necesidad real, a veces se convierte en, además de la necesidad, se convierte en algo accesorio, algo extra que queremos tener para, a veces para competir o para satisfacer gustos o lo que sea. Pero no quiero referirme tan solo a eso, sino a cualquiera de las costumbres paganas o ajenas a la iglesia, que en un tiempo la iglesia vivía muy aislada de todo ello, porque los más viejos aquí recordamos aquellos tiempos en que vivíamos totalmente aislados del mundo. Ni vivíamos junto con ellos, ni compartíamos sus costumbres, ni siquiera, en cierto modo era una exageración, no creo que la cosa hubiese sido necesaria de tan extrema, pero ni estábamos al día con las noticias, con el periódico, la radio, nada, vivimos nuestro mundo totalmente aparte, buscando a Dios, predicando el Evangelio, orando, una vida enteramente en el Espíritu. Quizás se creyó que no era necesario tanto, y comenzó a abrirse la puerta un poquito y se ha seguido ampliando, y entonces esto ha dado como resultado que muchas de esas cositas bonitas que hay en el mundo y que nos gustan y nos atraen, pues queramos recogerlas. Y digo que no será tanto un 50 ni un 25%, pero sí nos ha penetrado en algún porcentaje estas cosas, incluso la observancia a los mandamientos de la ley de Dios, que no se trata ya de disciplinas de la iglesia que se pueden variar de acuerdo a las circunstancias, porque están sujetas a criterio o al cambio con los mismos tiempos, sino de los mandamientos escritos que son invariables. Esta influencia externa pues está tratando de variarlos, y yo creo que ninguno directamente está dispuesto a violar ninguno de los mandamientos de la ley de Dios, pero en una pequeña medida sí, porque es bonito, porque todo lo hace, porque produce cierta satisfacción, ya sea en los adornos o en entretenimientos, en lo que sea, ¿verdad? Y muchos de los mandamientos de la ley de Dios están siendo penetrados en pequeña dosis, pero están siendo penetrados por estas otras costumbres o tradiciones que no son lo que el Señor nos ha enseñado en su santa palabra. Y nos dice la palabra de Dios que nuestro Dios es un Dios celoso. No es como los demás dioses en el Olimpo, en estas serie interminable de dioses y semidioses. A veces eran rivales, a veces combatían, pero a veces comían juntos y no sentían celos unos por otros. Permitían que una misma persona adorara a distintos dioses y no se les estorbaba. Dios no es así, porque es el único, el verdadero, y dice que es un Dios celoso y su honra no la comparte. Es celoso, es exigente. Y nosotros, si somos sinceros con nosotros mismos, queremos agradar a Dios, es decir, queremos salvarnos, queremos disfrutar de la gloria de Dios, pero queremos disfrutar un poquito también de esto otro. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí? Pero nos dice el gran mandamiento: amarás a tu Dios con, vamos a decir, un 95% de tu corazón. ¿Lo aceptas? Un 97% de tu alma, un 98% de tu mente, ya que se exige más y más, de tu mente, de tu fuerza. ¿Qué es lo que exige nuestro Dios? Toda tu mente, tu pensamiento, toda tu fuerza, todo tu corazón. Si pudiéramos regatear con él, el Señor, pero dame un chancecito, déjame. Pero él dice, no. Dios lo demanda todo. Y realmente no le estamos dando todo. Es la realidad. Es la realidad tuya y mía. No le estamos dando todo. Entonces necesitamos recapacitar en esto y ver cómo mejoramos nuestra condición espiritual. No esperar ya al último momento, quizás a través del dolor, ya cercano a la muerte, que tengamos que ser purificados, porque no creemos en el purgatorio, la purificación después de la muerte, pero a veces Dios nos somete aquí a procesos. Sí, que de otra manera no nos llevarían al lugar de arrepentimiento y de recapacitación que el dolor nos puede llevar. No debemos esperar a una situación extrema, sino que oremos para que el Señor nos permita que no nos suceda como aquel pueblo, que para ellos servían a Jehová y a otros dioses, pero Dios decía que no me sirve ni a mí ni a ellos. Entonces, que nuestro testimonio, nuestra obediencia, nuestra fidelidad sea todo lo que, claro, yo sé que esa perfección a que somos llamados, porque fíjense que sí, que dice ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfecto. Así que por mucho que se nos demande, en estos días a mí me criticaron por algo. Estábamos el sábado en la escuela sabática cuando me sorprendieron para darme aquel trofeo de la escuela sabática. Yo no lo esperaba realmente y ni lo deseaba. Yo dije que me hubiera escondido si lo hubiera sabido y hubiera tratado de esquivarme, pero dije que no lo merecía, pues eso pareció mal. No sé a ustedes, pero yo me baso en las escrituras. ¿Qué dice la escritura? Cuando lo hubiéramos hecho todo, ¿qué somos? Siervos inútiles. si yo hubiera merecido ese trofeo, ese reconocimiento, si me lo hubiera ganado, si lo hubiera comprado, me lo hubiera ganado, lo hubiera merecido, no tenía que haber dado gracias por eso. Me lo merecía. Pero como yo sé que realmente el ministerio quizás ha hecho un poquito más que los otros ministerios que fueron nombrados, pero no es ni una mínima parte de lo que tiene, es necesario que sea. Entonces yo reconozco realmente que no merezco un premio por las labores del ministerio. Por eso fue que di las gracias. Entonces tal vez otros pues me lo critiquen también y piensen que hice mal. Tal vez lo entendieron como un desprecio. No es así, es un reconocimiento que doy las gracias porque no lo merezco. Y la Escritura me respalda, porque si lo hubiéramos hecho de verdad, ni aún así lo merecíamos. Siervos inútiles seríamos, cuanto menos no habiendo cumplido la cabalidad. Entonces, nuestra salvación no la compramos, no la merecemos, es por gracia, para que estemos eternamente agradecidos. Pero la gracia no es una autorización para violar la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Aunque nunca alcancemos esa perfección a que somos llamados, tal vez Dios nos tolera nuestras imperfecciones, o creo que nos tolera nuestras imperfecciones. Lo que no creo que nos tolere es el no luchar en pos de la perfección. Si no la alcanzamos, por gracia Dios nos recibe. Pero si no buscamos, si no tratamos de mejorar, si no estamos luchando cada día por superar nuestra condición, yo creo que el Señor no se agrada entonces de nosotros. Entonces, Dios nos ayude, porque ya el tiempo se pasó, el obispo Miguel nos robó la primera parte, y entonces no debo extenderme demasiado, pero esto es una consideración que yo quiero que ustedes recuerden. Estamos, o unos más, otros menos. Yo sé que no todos. Siempre hay siervos de Dios más temerosos y que tratan, por lo menos, de andar más derechamente. Pero hay una gran cantidad de nuestros hermanos que se han acomodado, o se quieren acomodar tanto como se les permita a las costumbres o a las facilidades, vamos a decir, a las facilidades que brinda este país especialmente. Porque en otros países, aunque quisieran, no pueden. Pero este país que brinda tantas cosas bonitas, tantas cosas fáciles, tantas cosas deseables, que es difícil resistirse a ellas. Y vamos, cediendo, y entremezclando, y ya algunos quizás no han considerado cuánto es el porciento que están dedicando al Señor y cuánto es lo que han descendido a otros intereses. Entonces, aunque nunca logremos el 100%, esto de con toda la mente, con toda el alma, con toda la fuerza, con todo el corazón, aunque nunca lo lográramos en la vida, pero que sea nuestra lucha constante el llegar a lograrlo. Pues si el Señor ve en nosotros ese interés, ese esfuerzo constante en la superación, en ser todo para Él, Él nos dará el premio como si lo hubiéramos logrado. Entonces Dios nos ayude a entender estas cosas y Él tome la gloria en mi deseo.
Amén. Gloria a Dios.